buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este miércoles 15 de mayo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres y desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, nubes y chubascos durante este miércoles en Cáceres, aunque está previsto que a lo largo de esta tarde remitan las precipitaciones y disminuya la nubosidad, con una cota de nieve que ha bajado hasta los 1.600 metros. También han bajado hoy las temperaturas de forma notable. No se superan los 18 grados de máxima en Cáceres, Plasencia y Valencia de Alcántara y los 19 en Navalmoral de la Mata y Moraleja. El viento es del oeste en general flojo e irá girando a componente noroeste durante esta tarde. Mañana jueves arrancará el día con pocas nubes, pero a medida que avanza la jornada volverá a surgir nubosidad con posibilidad de alguna precipitación, pero débil en todo caso. La cota de nieve mañana en torno a los 1.400 metros y respecto al termómetro, valores máximos sin cambios, serán los mínimos los que bajen de forma ligera a moderada y provocarán heladas débiles de madrugada en el sistema central. 8 grados concretamente de mínima mañana en Cáceres capital, 18 de máxima. El viento soplará de flujo a moderado y será del oeste y del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con otras noticias. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Y hace unos minutos se ha presentado la nueva asociación Red Madre Plasencia, la primera localidad extremeña en constituir una asociación Red Madre que se unirá a las 39 asociaciones locales repartidas por toda España, una fundación que en tan solo 6 años de vida ha llegado a 40 localidades españolas. La asociación Red Madre Plasencia se une a la labor que lleva realizando la asociación Red Madre Extremadura desde su constitución en el 2009, así como la realizada por la fundación desde el año 2007 en el campo de atención, asesoramiento y ayuda a mujeres embarazadas en dificultades. Y a las 10 de la mañana ha comenzado en el Complejo Cultural San Francisco la Feria de Empleo Euroempleate, en la que empresarios europeos procedentes de Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania e Italia han informado a los asistentes de ofertas laborales en sus países. El SEXPE y la red Eures Extremadura han organizado esta jornada, que tendrá lugar hasta las 6 de la tarde. Y el Ayuntamiento de Cáceres ha renovado varios convenios de colaboración con 6 asociaciones de carácter social, a las que el consistorio va a destinar un total de 132.000 euros en diferentes cuantías para ayudar a que desempeñen su labor en varios campos, como asistencia a enfermos o colectivos desfavorecidos a los que atienden para paliar sus necesidades. Así, Cáritas recibirá 47.000 euros para su centro vida. Y la diputada ha firmado un convenio con la Federación Extremeña de Folclore que contempla la celebración del Festival Infantil Angelita Capdevielle, así como 23 actuaciones en diferentes municipios cacereños con motivo de la campaña de folclore de Navidad. El objetivo de estos convenios es fomentar los valores culturales y las tradiciones de la provincia. Y desde el Gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todo reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerda, en el contenedor amarillo no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks. Y en el contenedor azul, los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Estas eran las noticias que había que conocer a esta hora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 25 minutos. Y por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE. Hoy es miércoles 15 de mayo, San Isidro Labrador. Felicidades a todos los madrileños. Seguro que más de uno ha aprovechado el día festivo para acercarse a nuestra tierra. Por lo tanto, bienvenido a ti que nos escuchas. Y hoy te ofrecemos información sobre San Isidro, pero en Valdesalor, pueblo que celebra estas fiestas. Hoy nos acompañará Susana Bermejo, su alcaldesa, para contarnos todos los entresijos. Y por otro lado, esta mañana en Badajoz ha tenido lugar la inauguración del centro coordinador del 112 con el nombre de José Vizcaíno, promotor de la asociación Día Extremadura, con sede en Cáceres. Detente y ayuda. Hoy nos sumamos a este homenaje de este equipo de voluntarios con Saturnino Corchero, director general de Administración Local, Justicia e Interior. Y cuenta atrás para el Festival de Teatro Clásico en Cáceres, 11 obras teatrales y muchas novedades para un mes dedicado a los escenarios. El director del festival, Juan Pedro González, nos cuenta todos los detalles. Con otra mirada analizamos el Congreso Teológico Pastoral que organiza la Diócesis de Coria Cáceres y que comienza mañana con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Y cerramos la mañana con Echando Cuentas. Hoy analizamos con el economista Jorge Francisco Alba, colaborador de Ausbank, la nueva ley hipotecaria que se espera entre en vigor mañana y que se ha publicado hoy en el BOE. Todo esto y más en esta mañana. Comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE y queremos hablarte sobre el centro redundante de coordinación de emergencias 112 que, ubicado en Badajoz, va a llevar desde hoy el nombre de José Vizcaíno García en reconocimiento a la iniciativa que tuvo hace casi cuatro décadas de crear una asociación que de alguna manera fue la precursora de ese servicio, la DIA, Detente y Ayuda. Vamos a hablar en esta mañana con Saturnino Corchero, director general de Administración Local Justicia, que nos acompaña en esta mañana para darnos todos los detalles sobre la inauguración de ese centro en Badajoz. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Esto supone todo un homenaje a la trayectoria de Detente y Ayuda.
Sí, efectivamente. Yo creo que es importante el reconocimiento desde la Administración, desde la Consejería de Administración Pública, desde el Gobierno de Extremadura, el reconocimiento a una persona que siempre ha entregado todo su tiempo en las emergencias y en las urgencias de forma voluntaria.
Hay que hablar, desde luego, Saturnino, en este caso, sobre este gesto, que en este caso, bueno, pues se ha tenido desde Badajoz, porque además, bueno, nos comentaban también desde día que era un gesto que José Vizcaíno no se esperaba para nada.
Sí, efectivamente, fue una iniciativa de la Consejería de Administración Pública, el Consejero de Administración Pública, que en honor a la trayectoria de don José Vizcaíno, pues se atendió a que, bueno, pues reconocerle de alguna forma con el nombre en este centro redundante en Badajoz.
Un centro, como decimos, que supone un homenaje, pero también un reconocimiento a la labor que comenzaba a día en los años 70 y que poquito a poco se ha ido dotando de medios, porque en un principio comenzaron con mucha ilusión, pero con poco material.
Sí, efectivamente. Es importante, cuando uno habla de urgencias y emergencias, de la atención de las urgencias y emergencias, pues los recursos públicos, los recursos de las distintas administraciones, la administración estatal, de la autonómica, de las administraciones locales, pero también es importante esa colaboración desde la sociedad civil que forman estas asociaciones, como en este caso de DIA, que contaba en su día, lógicamente, con muy poquitos recursos y que poco a poco, pues a lo largo de la geografía española y también de la extremeña, pues ha ido dotando poco a poco de esos recursos que son importantes, son complementarios a todos los recursos de intervención en emergencia y urgencia que tienen las administraciones públicas. Y ese reconocimiento especial a la sociedad civil, a todos esos voluntarios que siempre están detrás de las emergencias y urgencias y que los hacen con total desinterés y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Y el único afán es colaborar y cooperar con la sociedad cuando hay momentos bien concretos o bien que afectan a la colectividad en materia de urgencias y emergencias. Y por eso ha sido, por esa motivación, o sea, ha sido ese reconocimiento a esa trayectoria de una persona en concreto, pero también de un colectivo como es DIA y de un colectivo de los voluntarios que intervienen siempre pues en las distintas urgencias y emergencias. Y qué mejor pues que quede para posteridad con en el nombre, en un edificio institucional, que también hay que recordar que es un edificio redundante, es decir, el edificio principal, como bien saben, el Centro de Urgencias y Emergencias 112, está situado en Mérida, pero esto es un centro redundante para el caso, confiemos que no sea necesario, pero para el caso que haya que utilizarlo, pues porque el centro 112 se colapsase, hubiese algún tipo de problema tecnológico en el centro principal, entonces hubiese que atender alguna emergencia o una urgencia desde este centro redundante. Y hemos querido, en primer lugar, estaba construido, pero estaba, la verdad, en una situación muy precaria ya hace unos meses. Entonces se ha reformado, se ha rehabilitado pues para un servicio muy importante que es tener la redundancia del centro en el centro 112 de Mérida.
El acto ha tenido lugar a las 9:30 en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Un acto, como decíamos, como venimos hablando en esta mañana en COPE con Saturnino Corchero, director general de Administración Local, Justicia e Interior. Un acto, como decimos, también de homenaje y sobre todo de reconocimiento a esos voluntarios que desde luego están volcados con las situaciones de emergencias y urgencias. Saturnino, ¿cuál sería hoy por hoy, bueno, pues el estado de salud de ese servicio de voluntariado, de este servicio de atención de urgencias y emergencias en Extremadura?
Pues el servicio de voluntariado en general, pues en un estado creciendo. Las estadísticas que tenemos, las distintas agrupaciones de voluntarios. El voluntariado se compone por varias, se puede ramificar en varias agrupaciones, sino las agrupaciones de voluntarios que dependen de los ayuntamientos, y según las estadísticas que nosotros tenemos se va incrementando. Tenemos las agrupaciones de voluntarios o organizadas mediante asociaciones como puede ser Cruz Roja y en este caso Guía, que es lo que nos ha traído hoy aquí a Badajoz y al centro redundante. Y efectivamente son cada vez más los recursos materiales con los que cuentan, y lo que es más importante, son cada vez más los recursos humanos, es decir, los voluntarios que se van incorporando a estas organizaciones, a estas asociaciones, y eso es digno, la verdad, digno de alabar en nuestra sociedad.
Pues gracias a Saturnino Corchero, director general de Administración Local, Justicia e Interior, por acompañarnos en esta mañana, por atendernos desde ese acto, como decimos, que se estaba desarrollando en Badajoz para dar ese homenaje a todos aquellos que colaboran con Día, por supuesto a José Caíno, propulsor de esta idea, y también, por supuesto, a todos aquellos que continúan en su día a día haciendo de este lugar de Extremadura un lugar mucho mejor gracias a su voluntariado. Gracias de nuevo a Saturnino por acompañarnos en esta mañana y hasta otra ocasión.
Gracias a ustedes. Buenos días.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
El próximo 5 de junio da comienzo en Cáceres su Festival de Teatro Clásico, para el que ya está todo dispuesto. En esta mañana queremos hablar con el director del Gran Teatro y director de este festival, Juan Pedro González. Buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes.
Bueno, hoy es San Isidro Labrador, un día importante porque parece que comienza la cuenta atrás para muchas cosas, para el verano, para la alegría, para la fiesta, y también en Cáceres para este Festival de Teatro Clásico. Un festival que va a coger más de 11 espectáculos y para el que ya te digo en esta mañana que me apuntes una entradita para El Nombre de la Rosa. Guárdamela en taquilla que yo voy allí a recogerla.
Tengo la sensación de que no vas a ser la única.
Bueno, El Nombre de la Rosa, un estreno mundial, además, esa versión teatral del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, un clásico entre los clásicos del que sí que se han hecho multitud de representaciones, pero sobre todo películas. Sin embargo, el teatro no se ha adaptado tanto.
No, ni tanto, ni tampoco. Ni es decir, que es la primera vez que...
Sí, a lo mejor alguna obra menor, pero...
Bueno,
pero
así que, en el circuito... Efectivamente, no sé que se haya hecho algo en plan un poco asociación cultural, uh-huh, o en plan amateur y tal, que la verdad que lo desconozco, es la primera vez que se lleva al teatro la obra famosísima de Humberto Eco, la película... yo creo que todavía más famosa, y bueno, y la verdad que... es una gran producción, es estreno, uh-huh, mundial, como tú bien dices, aquí en el Festival de Teatro Clásico. Arranca el Festival de Teatro Clásico con ella, tiene dos días, el jueves 6 y el viernes 7. Supongo que es en el Gran Teatro en ambos casos, creo que se nos quedará pequeño porque igual que tú hay mucha gente que está ya poniéndose en contacto con nosotros para que reservemos. Uh-huh. Y bueno, y que hay que contarte que insisto que es una gran producción, que hay cuatro compañías implicadas en el proceso de llevar... el clásico de Eco al teatro, y que bueno, que los protagonistas, los Christian Slater y Sean Connery, pues van a ser Carra Elejalde y Juan José Ballesta, ¿no?
Sí, porque tenemos la idea, ¿verdad?, de Sean Connery interpretando a Fray Guillermo de Baskerville, pero bueno, obviamente ese rostro no se nos olvida, pero vamos a ver si Carra consigue también quitarnos un poco esa idea de Sean Connery, que estuvo inmenso en el papel cinematográfico.
Bueno, evidentemente todos vamos a relacionar de alguna manera a Sean Connery con El Nombre de la Rosa, que es una película y una novela que nos han encantado a todos. Esperemos que, bueno, pues que la obra de teatro esté a la altura,
¿no? Bueno, y decíamos, ¿no?, un rostro también cinematográfico, como es el caso de Juan José Ballesta, ¿no?, una trayectoria también relacionada y íntimamente ligada al mundo del cine, y que pasa al teatro, un gran reto también para él como actor.
Pues curiosamente es otra de las novedades que trae esta adaptación, es que Juan José Ballesta es la primera vez que hace teatro.
Por eso,
parezca mentira. Yo no sé si lo habrá hecho alguna vez en el colegio, Pero bueno, tendría que haber sido muy pequeño, porque él, le conocemos en el cine desde muy, muy pequeño con el Bola y tal.
Efectivamente.
Y creo que es la primera vez que se mete en un proyecto serio, serio de teatro. Y bueno,
y es un gran reto, ¿eh?
Pues sí, porque no es lo mismo. Evidentemente los actores sobre todo lo saben, que no es lo mismo actuar delante del público que poder cortar y modificar un poco las tomas cada vez que quieran.
Bueno, pues ese es el gran estreno, por decirlo de alguna manera, del festival dentro de la sección oficial, que comienza el 6 de junio, desde luego 6 y 7 en Gran. El Nombre de la Rosa, pero tenemos mucho más por delante, porque decíamos 11 espectáculos teatrales, entre ellos, bueno, pues está por supuesto Ajax, que también estuvo en el Festival de Mérida y que llega hasta el Teatro Clásico.
Bueno, yo la verdad que tenía muchas... Bueno, hay gente, algunos que están comentando que el Festival de Teatro Clásico de Cáceres se ha basado siempre exclusivamente en el Siglo de Oro. Es decir, que eso seguramente no corresponde con la realidad. Si es cierto que la filosofía ha estado básicamente basada en el Siglo de Oro, pero no. Es decir, que hay evidentemente obras que han escapado un poco a esa temática. Quizá en este caso está más constatado, porque sí que es verdad que hay dos obras que siguen siendo teatro clásico, evidentemente. No creo que el teatro clásico sea solo del Siglo de Oro. Cuando hablamos de Antígona del siglo XXI o de Aya, seguimos hablando de teatro clásico, aunque la temática sea un poco grecolatina, grecolatina total.
Sí.
Pero bueno, yo la idea que traje desde un principio era sin perder la esencia del festival. Se podrá estar de acuerdo, Lorena, insisto, o no, ¿eh? Es decir, que
sí,
esto,
aquí cada uno los colores.
Efectivamente. Nosotros mantenemos la filosofía del Siglo de Oro en la segunda quincena del Festival de Teatro, que es lo donde ha estado el Festival de Teatro Clásico.
Claro.
¿Qué hacemos este año? Ampliar el Festival de Teatro Clásico un mes entero. Mantener esa filosofía de Siglo de Oro durante la segunda quincena y la primera quincena abrirla un poco estilísticamente, manteniendo las grandes obras de la literatura y del teatro universal.
Está el Coloquio de los Perros, que suele ser una de las habituales del festival.
Efectivamente, El Caballero Olmedo, La Dama Duende, La Religión de Sade, es decir, que la base del festival sigue siendo el Siglo de Oro. Otra cosa es que yo particularmente tenía mucho interés en abrir estilísticamente a otras grandes obras de la literatura universal, o del teatro universal. Como ya te digo, en este caso, El Nombre de la Rosa, evidentemente, tampoco puede entrar a lo mejor en el Siglo de Oro.
Claro.
Pero no nos vamos a... no vamos a quitarnos el gusto de tener Nombre de la Rosa.
Efectivamente.
O Antígona o Ajax por una cuestión meramente estilística que no...
Bueno, pues para los más tradicionales tenemos esa segunda parte, digamos, del festival, donde está El Lazarillo de Tormes, está Sueña Casanova, El Coloquio de los Perros y Hashtag Romeo y Julieta, uno que va a sorprender, yo creo, uno de los espectáculos.
Pues sí, Romeo y Julieta es una obra de Isidro Timón que lleva a cabo Paspie Danza, que es una compañía extremeña, que se estrenó, creo recordar, en el primer trimestre del año en Plasencia, y es un Romeo y Julieta, pues bueno, pues como todo lo que hace Isidro, evidentemente, con muchísimo talento, muchísimo gusto, y bueno, pues más orientado un poco hacia el mundo de la danza, que también era otra de las disciplinas que yo quería recuperar un poco para el Festival de Teatro.
Bueno, pues también va a haber dentro de este festival, digamos, una sección paralela con un off-festival, que es la primera vez que se pone en marcha. Cuéntanos un poco más sobre esto, Juan Pedro.
Bueno, el off-festival en realidad no es más que el antiguo paseando entre clásicos, con un cambio de escenario. El paseando entre clásicos era básicamente dentro de la parte antigua. La experiencia mía en relación al año pasado es que, bueno, pues al fin y al cabo, esas pequeñas obras que se llevaban a cabo ahí en la parte antigua eran vistas por muy poca gente, y entonces era cuestión de trasladar el escenario a una zona por la que, bueno, pues bulle más la ciudad, que es un poco el Parque Calvo Sotelo, justamente. Sí. Aquí debajo tú no vas a tener ni que bajarse
nada fuera. Yo me asomo por la ventana y lo tengo aquí al lado.
Claro, y bueno, y abrirle un poco, ya aprovechar un poco toda esa proyección que supone el cambio de escenario para que la ciudad viva más ese festival de teatro. Adornándolo, bueno, pues con una serie de creadores extremeños de diferentes signos, es decir, de poesía, va a haber teatro, va a haber rock and roll para niños, por supuesto, evidentemente, teatro amateur, habrá danza, bueno, habrá una serie de disciplinas que...
Claro, y no me quiero olvidar, es que se nos va el tiempo volando, Juan Pedro, ya sabes que en la radio tenemos estos límites temporales, pero no me quiero olvidar de la ESAD, que también va a ofrecer 4 montajes y que también va a haber música en 3 conciertos de las orquestas de Extremadura y del Conservatorio.
Sí, vamos a tener 2 conciertos de la Orquesta de Extremadura, el día 7 y el día 28, la presentación va a correr a cargo de la Orquesta del Conservatorio, el día 5... Y San Jorge va a arrancar con un concierto de campanas 1812 de la Banda Sinfónica de la Diputación. Y bueno, la primera promoción de alumnos de la Escuela de Arte Dramático, pues tendrá, subirá las tablas del Gran Teatro y de San Jorge, gracias un poco también al Festival de Teatro.
Bueno, pues Juan Pedro, te invito a que cuando se vaya acercando estas fechas del festival, que parece que queda mucho, pero está a la vuelta de la esquina, porque junio ya está aquí esperando, llamando a la puerta.
Lo veo ahí ya.
Tú más seguramente que lo ves más cerca. Bueno, pues iremos hablando poco a poco, desgranando esta programación tan extensa, porque son mucho. Te invitamos a que vengas semana a semana y nos cuentes lo que tenemos por delante, y que seguro que, como siempre, estás dispuesto a contarnos todo lo que se cuece dentro de este festival, que, como decimos, este año es más todavía, si cabe. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Juan Pedro González.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Se me rompen enseguida, no me quedan flores.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Como un salto en el vacío.
Seguimos en la mañana de COPE. Hoy se celebra San Isidro y nosotros nos hemos querido acercar hasta una de las localidades extremeñas que celebran esta fiesta. Es el caso de Valdesalor, que lleva 50 años como pueblo y que además ha querido hacerlo celebrando San Isidro. Susana Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Desde luego, desde Valdesalor, imagino que estáis satisfechos de estas fiestas que comenzaban el pasado sábado.
Sí, comenzaron el pasado sábado, que iniciamos la celebración del 50 aniversario con una pequeña proyección de fotos y con todas las fotos de la gente del pueblo, y la verdad es que quedó bastante bien.
Susana, ha habido muchas actividades durante el fin de semana, como esa presentación de las fiestas de San Isidro con la historia del pueblo, también, por supuesto, una ruta senderista, concursos de pesca, y también durante esta semana habéis realizado diversas actividades. Una de ellas, la del lunes, era Conoce tu Pueblo, en el Colegio Nuestra Señora del Salor, a cargo de Fernando Jiménez, porque a pesar de que ya son 50 años de ese pueblo, hay muchos que todavía no conocen sus orígenes.
Antes que nada quiero disculpar, porque la charla no fue a cargo de Fernando Jiménez, sino de Santos Benítez, que es el otro cronista también de Cáceres. Tuvimos un pequeño error en el programa. La verdad que estuvo bastante bien la exposición, a los niños les encantó. Hizo una pequeña charla a través de fotografías y quedó bastante bien.
Susana, como alcaldesa en este caso de Valdesalor, decíamos 50 años como pueblo, 50 años en el que el trabajo también de los padres y los abuelos para crear el pueblo pues se ve reflejado también con el paso del tiempo. Es un momento también de homenaje para todos aquellos que han formado parte de su historia.
La verdad es que sí, que es un homenaje a todas las personas que comenzaron, que iniciaron aquí sus primeras vivencias, y que la verdad es que, que poco a poco entre los abuelos y los padres nos han ido dejando un legado bastante bastante bonito, y que yo creo que la mayoría de los jóvenes, la generación joven que viene a continuación, está bastante satisfecha con el pueblo y con lo que tenemos.
Bueno, hoy es uno de los días importantes, como decimos, porque son las fiestas de San Isidro. Hoy se celebra la misa en honor al patrón a las 8:30, y después también va a haber una degustación de dulces caseros en la plaza.
Sí, esta tarde se celebra la misa a las 8:30, la que tendremos también gracias al Ayuntamiento de Cáceres. Nos han cedido la banda coral para amenizarnos en la iglesia, y también tenemos la banda municipal de Cáceres, que también tocará un ratito por la noche, y la verdad es que esperemos que salga bien, aunque el día está un poquito estropeado, la verdad, es una pena.
Bueno, pues son muchas las actividades que quedan por delante todavía, porque no terminan hasta este domingo. Actividades, por ejemplo, relacionadas, por supuesto, con la procesión del patrón este sábado, y también, bueno, pues esa salida, esa tradicional romería, donde van a estar todos los paisanos y todos aquellos que por razones de trabajo a lo mejor no han podido estar durante la semana, pero que seguro que este fin de semana se acercan a disfrutar de esas jornadas de convivencia, porque incluso el domingo tenéis una gran paella.
Sí, el domingo tenemos una gran paella. Estamos intentando hacer una pequeña tradición. El año pasado empezamos también con paella, y queremos intentar que se haga una tradición para tener todos los años la gran paellada. Queremos intentar hacer eso. Lo que queremos es que salga el tiempo bueno y que por lo menos nos deje disfrutar, porque el año pasado tuvimos mala suerte con el tiempo y la verdad estamos temblando.
Bueno, de momento se han estropeado un poquito los días, han bajado las temperaturas, alguna tormenta, pero esperamos que de cara al fin de semana, sobre todo el domingo, que dicen que ya comienza a mejorar el tiempo, bueno, pues que poquito a poco pues la gente pueda disfrutar también, que no haga mucho frío y sobre todo que no llueva demasiado, que ya hemos tenido un invierno muy largo. Susana, cuéntanos más sobre el resto de actividades que tenéis programadas para este fin de semana.
Pues casi todas las actividades, tenemos muchas actividades enfocadas a los niños. Tenemos talleres infantiles, tenemos talleres creativos, luego también tenemos Olimpiada 2013, tenemos muchas actividades enfocadas al deporte, para, sobre todo para los niños. Luego también tenemos alguna actividad de torneo de petanca, que es curioso porque participan las mujeres mayores y es curioso verlo cómo juegan a la petanca. No sé, tenemos también hinchables, cama elástica. Y el jueves tenemos también una exposición de Fernando Jiménez, que uh-huh. es el que es el jueves. Tenemos una exposición en la Casa de Cultura que empieza hoy, de fotografías de las banderas y aguadoras, que es muy bonita, que nos han cedido el Museo Pedrilla. Y la verdad es que está bastante bien.
Bueno, pues actividades para todos los gustos, olimpiadas, degustaciones de dulces, por supuesto esas verbenas del fin de semana, la comida de convivencia, esa gran paellada con la que esperamos que el tiempo respete, por supuesto. Actividades para todos los gustos, cine juvenil también y sobre todo, bueno, pues habéis disfrutado y lo que os queda por disfrutar de estas fiestas de San Isidro. Susana, un último mensaje a todos los oyentes de la cadena COPE como alcaldesa de Valdesalor.
Bueno, ante todo quiero reseñar y dar las gracias desde aquí a todo el pueblo, porque gracias a la colaboración de ellos podemos hacer las fiestas sin presupuesto prácticamente. Todas las actividades las llevamos a cabo entre la ayuda de las amas de casa, el AMPA, tercera edad. Sobre todo resaltar la colaboración de todo el pueblo. Los premios han colaborado todas las personas para los premios. Y sobre todo eso, gracias por toda la colaboración de todos, que gracias a ellos pues, es posible hacer llevar a cabo todas estas actividades.
Pues gracias a Susana Bermejo, alcaldesa de Valdesalor, por acompañarnos en esta mañana y contarnos esas fiestas de San Isidro en ese día del patrón y sobre todo por todo lo que nos queda por disfrutar en este pueblo tan cerquita de Cáceres, al que seguro que como alcaldesa Susana invitas a todos los cacereños a que se acerquen a conocer más. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
Muchísimas gracias y un saludo y un abrazo para todos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
El sonido más potente de los M-Clan es el que derrocharán el 7 de junio en el conciertazo Amster en Cáceres. Con todo un frontman en acción. Líder indiscutible. Carlos Tarque, y tu invitación te está esperando aquí en esta emisora. Infórmate ya en amstel.es.
Suena un disparo en una habitación. Asesinaron a la reina del blues. Sobre la mesa hay un gato muerto. Nada que pueda sorprenderme y así. Toda vestida de blanco.
Recuerda que el conciertazo Amstel trae en directo a Cáceres al recinto hípico a M-Clan y Sidecast el próximo 7 de junio con la colaboración de Cadena 100. Amstel va a poner a disposición de los cacereños 12.000 invitaciones que vas a poder conseguir bebiendo 3 botellines en bares Amstel en Cáceres, en las casetas de la feria y también en Plasencia, en Trujillo y en Coria, que puedes canjear después por entradas en la sede de Cadena 100 Cáceres. Corre que se acaban. Nosotros llegamos al final de la primera parte de esta mañana. Ahora es tiempo de información nacional, pero recuerda que nada, estamos de vuelta con otra mirada para analizar el Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres, que comienza mañana. Y cerraremos hablando sobre esa nueva ley hipotecaria que ha entrado en vigor ya, que está publicada ya en el BOE, que entra en vigor mañana. Hasta ahora, un besito de Lerna Jorna.
La 1 a las 12 en Canarias. Ángeles.